Dificultades para abastecer de agua potable ha presentado la comuna de Puerto Octay en la provincia de Osorno durante los últimos días. La alta demanda pone a prueba el sistema de distribución que es administrado por el municipio. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
El alza en las temperaturas y la mayor demanda de agua potable debido a la masiva llegada de turistas ha ocasionado que el estanque, que asegura la disponibilidad de agua para la comunidad, llegue a niveles bajos. Hay que recordar que junto con Maipú, Puerto Octay es la única comuna del país cuyo sistema de agua potable es administrado por el municipio y no por una empresa sanitaria privada. Esto implica una serie de dificultades para asegurar el suministro en situaciones como la actual, según manifestó la alcaldesa María Elena Ojeda.
Se ha hecho inversión, se ha mejorado mucho todo lo que es la infraestructura. Está siendo complejo el cómo podemos mantener, sobre todo en temperatura, en periodos estivales como esto, el poder llegar a todos lados con el agua como corresponde. Se le solicita a los vecinos que tengamos responsabilidad con el uso del agua, porque efectivamente con estas temperaturas el consumo es mucho mayor.
El fin de semana recién pasado, cuando se registraron temperaturas récord, la comuna debió solicitar ayuda a la vecina Frutillar, cuyo alcalde dispuso de un camión aljibe para abastecer el estanque y evitar que se produzca un masivo corte de agua. En el corto plazo no se prevé algún cambio en la infraestructura ni en la administración del servicio, mientras que la alcaldesa hizo un llamado a hacer un uso responsable del recurso hídrico. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Al menos una vivienda destruida ha dejado el incendio forestal de Laguna Verde en Valparaíso.
José Antonio Kast confirmó el aplazamiento del anuncio de su gabinete y recalcó que los nombramientos son de su exclusiva responsabilidad.
El canciller Alberto Van Claveren confirmó el cese de la misión diplomática de Manaji Pakarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
Los resultados de la PAES mostraron una nueva caída en el desempeño de los liceos emblemáticos en comparación con hace una década.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Exactamente. 20 horas, 2 minutos.
Supermercado Lili. Economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
La radio alerta y oportuna.
Los partidos políticos de derecha están negociando la conformación del gabinete regional que asumirá la región desde el 11 de marzo. Algunos ya ocuparon cargos en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Las conversaciones las lidera el Partido Republicano, donde esperan y no descartan que en los cargos regionales estén representados todos los partidos que apoyaron a José Antonio Kast. Se trabaja en nóminas con criterios técnicos y donde se mezclará en el gabinete regional experiencia y nuevas figuras políticas. Por ahora se definen nombres y no cuotas por partido de género, así lo indicó el diputado electo Cristian Neira.
Uno de los factores va a ser la experiencia y yo no descarto que se repita algún nombre del último gobierno del presidente Piñera. Yo creo que va a haber una mezcla entre personas de perfil técnico, pero también, como digo, con un alto compromiso de cumplir con el programa de este gobierno. No hemos conversado respecto de la cuota de género, no. Estamos viendo temas obviamente que tienen que ver con el partido político, pero como te digo, también con las competencias, alto grado de probidad.
El parlamentario electo también abordó la especulación respecto que el senador electo Rodolfo Carter eventualmente pueda asumir como ministro de Seguridad.
El senador electo Rodolfo Carter fue uno de los coordinadores del equipo de seguridad en la campaña de José Antonio Kast, nuestro presidente electo. No dudo de sus capacidades, por el contrario, creo que sería una gran carta como ministro de Seguridad Pública, pero yo lo veo difícil. Creo que él tiene un compromiso acá con la Araucanía, hay muchas expectativas de lo que puede hacer acá también.
Las negociaciones para conformar el gabinete regional se realizan en Santiago y Temuco. Los gremios de la Araucanía están definiendo una cartera de proyectos que esperan apoyo el próximo gobierno, buscan priorizar obras para la agricultura y de conexión vial, y también solicitarán una modificación de la ley indígena. Distintos gremios productivos, como construcción, agricultura y forestal, están definiendo una serie de iniciativas de inversión para las 32 comunas de las provincias de Malleco y Cautín, proyectos que esperan sean apoyados por el gobierno de José Antonio Kast. Entre las prioridades en materia vial se encuentra la doble vía Freire-Villarrica-Pucón, también la ampliación del aeropuerto de la Araucanía, así lo confirmó Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial.
Hay un proyecto anunciado por la empresa Ferrero de procesamiento de avellana, la red de infraestructura, el mejoramiento vial, ¿no es cierto?, la logística de los aeropuertos, de facilitar la carga, también, de todas maneras, la ruta Villarrica-Freire, ¿no es cierto?
Uno de los sectores relevantes en la región es la agricultura, donde empresas transnacionales ya anunciaron millonarios proyectos de cultivos, principalmente de avellano europeo. El presidente de la SOF, Eduardo Renner, reiteró que es esencial la construcción de un embalse en la ruta Lautaro-Cura-Cautín para riego de 4.000 hectáreas en la provincia de Malleco.
Tenemos un tremendo potencial para desarrollar esa fruticultura, pero para poder hacerlo necesitamos agua. Y hace muchas décadas que el Estado no invierte en obras de riego, obras mayores. Entre el Blanco y el Cautín se genera una V. Entonces, con un muro proporcionalmente barato, usted almacena mucha agua. Aguas arriba de Rariluca.
Claudia Alillo, directora ejecutiva de la multigremial de la Araucanía, señaló que también esperan la revisión y modificación de las leyes vinculadas a los pueblos originarios.
La ley Lafkenche, la de los sitios de significación, y también de alguna manera la ley indígena, tal cual como se interpreta hoy día por parte de la CONADI, es un tipo de traba para la inversión. Lo más claro que quedó de paz y entendimiento fue justamente que todos requerían, el acuerdo principal es que todos requerían modificar, actualizar y contextualizar el siglo XXI una ley que traba los procesos.
Los gremios regionales solicitaron una reunión con el presidente electo José Antonio Kast. Veintiún ataques incendiarios se registraron en la Araucanía durante el 2025, según la Asociación de Contratistas Forestales, asegurando que en la macrozona sur están actuando las nuevas generaciones de quienes perpetraron los primeros atentados en la década de los 90. El gremio entregó un resumen con los hechos de violencia ocurridos entre el Biobío y los Lagos el año pasado, arrojando un aumento del 4% respecto a 2024, 2.600 trabajadores afectados, 34 equipos destruidos y una pérdida patrimonial que supera los 13.000 millones de pesos. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, señaló que con el nuevo gobierno hay una oportunidad de encontrar soluciones, aunque reconoció que no hay mucho optimismo porque se trata de un problema que se arrastra desde hace más de 20 años. En este sentido, el dirigente dijo que ahora los ataques incendiarios son perpetrados por las nuevas generaciones de quienes cometieron los primeros hechos de violencia en la década de los 90.
No es fácil la solución. Hoy día están actuando las nuevas generaciones de los que partieron en el año 97-98. Entonces, siempre va a haber en el país anarquistas que tomen causas que pueden ser justas o no justas y que las van a tomar como banderas de lucha. Y eso es un gran problema, y no es un problema solamente de Chile, es un problema del mundo, de la sociedad en general ha cambiado.
Gerente de la Asociación de Contratistas Forestales indicó que hay una oportunidad de solucionar esta situación. ya que el Estado y las autoridades pueden aplicar medidas para fortalecer el sector forestal.
La oportunidad es que el Estado tenga la voluntad política de solucionar este tema. Han pasado, por lo menos nosotros hemos pasado por 3 gobiernos en que no ha existido esa voluntad política. Esperamos que este gobierno la tenga. Y en ese sentido, esa voluntad política se debe expresar en distintas medidas que se tienen que tomar en función de lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía y en la macrozona sur, con poca inversión, con desprecio del sector forestal.
Entre otras cosas, el dirigente indicó que es necesario que las autoridades avancen con la tramitación de proyectos de ley, como las reglas del uso de la fuerza, para que el ejército cuente con el respaldo político para actuar. Según dijo, hasta el momento las Fuerzas Armadas actúan como acompañantes y es importante que participen en el control, búsqueda y encarcelamiento de los terroristas.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía y la Municipalidad de Lumaco contrataron a personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad. De acuerdo al nuevo consolidado de información circularizada de Contraloría, el ente analizó el periodo comprendido entre 2020 y 2025, advirtiendo que 72 instituciones públicas del país contaban con personas para ejercer labores con contacto directo y virtual con niños, niñas o adolescentes. En total son 164 casos a nivel nacional. Según la Contraloría, el año pasado 35 mantenían prohibición absoluta para trabajar con menores de edad, incumpliendo la normativa vigente y comprometiendo la protección de derechos fundamentales. En la región son 2 las instituciones que se encuentran en la nómina del organismo: el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Costa Araucanía, y la Municipalidad de Lumaco. A través de un comunicado, el SLEP señaló que tras conocer la información de Contraloría, comenzaron con un exhaustivo análisis de los antecedentes y que por el momento no cuentan con la identificación de las personas implicadas. Agregan que en caso de detectar lo revelado por el organismo, se tomarán las medidas de manera inmediata, entre estas la destitución y los sumarios, para obtener las responsabilidades administrativas de los involucrados en los nombramientos. Por su parte, el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, señaló que se encuentran recabando todos los antecedentes y que luego de esto se podrían referir al tema. De todas maneras, la Contraloría instruyó a las entidades involucradas dar inmediato cumplimiento a la normativa, considerando para ello además la normativa referida a los nombramientos inhábiles que establece la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, e iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones en un plazo máximo de 5 días hábiles.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Radiograma, todos los puntos de vista.
La viuda del teniente de carabineros, Robert Ruiz Yáñez, no descarta exhumar los restos del funcionario policial para realizar peritajes particulares que permitan aclarar la causa de su muerte. La familia del teniente de carabineros, Robert Ruiz Yáñez, quien falleció tras un confuso incidente ocurrido el 15 de noviembre al interior de la segunda comisaría de control de orden público de Pailahueque, en la comuna de Ercilla, no descarta solicitar la exhumación del cuerpo del funcionario policial para someterlo a pericias particulares. La información fue confirmada a la radio por la viuda del teniente de carabineros, María José Enríquez Ponce.
Como esposa y frente a las dudas que aún persisten respecto de la muerte de mi marido, me gustaría señalar que hasta este momento no contamos con todos los antecedentes necesarios. Sin embargo, si estos antecedentes no resultan claros ni suficientes, no descarto solicitar la exhumación de su cuerpo. Si yo fuera necesario, para que se realicen nuevos peritajes técnicos, independientes y objetivos.
La cónyuge del funcionario policial dijo que si bien estos hechos son dolorosos, la decisión busca esclarecer con precisión la causa de muerte de su esposo y reiteró que no tenía motivos para quitarse la vida. Hay que precisar que la versión que está establecida en documentos de Carabineros indica que el teniente Robert Ruiz forcejeó con los funcionarios del Servicio de Asuntos Internos mientras era interrogado por la pérdida de un fusil desde el COP con la intención de arrebatarle el arma a uno de los efectivos. Al no lograr su objetivo, dice la versión de Carabineros, el teniente se trasladó hasta la dependencia del telefonista, le arrebató el arma de servicio y se disparó en la cabeza. Esta versión ha sido rechazada por la familia del funcionario policial. En tanto, el 12 de enero se realizará en el Tribunal de Garantía de Collipulli una audiencia para determinar si será el Ministerio Público o la Fiscalía Militar el organismo competente para indagar la muerte del teniente Robert Ruiz Yáñez. En esta causa también hay una investigación por la pérdida de un fusil desde el COP, la que está en manos del fiscal de Collipulli, Carlos Bustos. En esta causa hay 3 querellantes presentadas, 2 por delitos de homicidios y que fueron ingresadas por la familia del funcionario policial y una tercera del Instituto Nacional de Derechos Humanos por vejaciones injustas. Declaran culpable al hombre que fue llevado a juicio por atacar sexualmente a su pareja utilizando 2 perros en un domicilio de la comuna de Padre Las Casas. El Tribunal Oral de lo Penal de Temuco declaró culpable de los delitos de lesiones leves en violencia intrafamiliar y abuso sexual agravado a un chofer de carga pesada que fue llevado a juicio por el Ministerio Público por haber agredido a su pareja en un domicilio de la comuna de Padre Las Casas en abril de 2023. En el transcurso del juicio, que se prolongó por 2 jornadas, el Tribunal Oral llamó al Ministerio Público a recalificar el delito de femicidio íntimo en carácter de frustrado y fue cambiado por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar. El veredicto condenatorio fue leído por el juez presidente Wilfred Silman.
Y luego del respectivo llamado a recalificar efectuado por el tribunal, y a pesar de las alegaciones de la defensa, se dictará sentencia condenatoria en su contra como autor de un delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar que se sanciona como menos graves y del delito consumado de abuso sexual agravado, quedando entonces desvirtuada la presunción de inocencia que amparaba legal y constitucionalmente al acusado, por lo que se dictará entonces sentencia condenatoria a su respecto.
En el juicio, el fiscal Luis Torres exhibió una batería de medios de prueba, a lo que se sumó la declaración de la víctima y de peritos del servicio médico legal que dieron cuenta de un ataque sexual sin precedentes en la región. La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el 16 de enero a las 11 horas, donde se dará a conocer la pena que deberá cumplir el condenado. El Ministerio Público está solicitando la pena de 12 años de presidio por el delito de abuso sexual agravado, quien permanece sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. La identidad del condenado no se puede proporcionar como una forma de proteger a la víctima de estos hechos que han provocado conmoción en la comunidad.
En Radiograma, todas las voces.
La Municipalidad de Temuco pausó la agenda de horas para emitir o renovar licencias de conducir por la alta demanda que existe para realizar el trámite, generando una lista de espera de 7.000 personas. Por el momento, la página web de la Municipalidad de Temuco ha informado que no se encuentra disponible el calendario para agendar horas para renovar o, en su defecto, solicitar la primera licencia de conducir. Esto se debe a la alta demanda para realizar el trámite, que en septiembre del año pasado ascendía a cerca de 15.000 personas. Sin embargo, la lista hasta la fecha disminuyó a 7.000, ya que se han habilitado nuevos módulos para la atención de público, en que diariamente se atienden a cerca de 60 personas. De acuerdo a lo señalado por Catherine Krebs, directora de tránsito de la Municipalidad de Temuco, se espera que durante las próximas semanas nuevamente se habilite el calendario.
No tenemos hoy día cupo para poder dar una respuesta, porque si tenemos a personas que están ingresando, el sistema automáticamente, con la lista de espera que existía, estaba dando horas para sobre 4 meses. Nosotros hoy día queremos acortar esos tiempos, entonces esperamos que con las gestiones que estamos realizando, yo creo que ya prontamente, las próximas semanas, vamos a poder abrir nuestra agenda nuevamente.
En concreto, sería a fines de enero en que nuevamente se podría agendar horas para el trámite, ya que la intención que existe desde la dirección es que desde la solicitud y al momento de realizar los trámites no transcurran más de 3 semanas. Con esto se evitaría el escenario de largas esperas de meses para realizar el proceso, considerando aún que esperan en marzo del presente año aumentar a 100 personas las atenciones diarias con una nueva oficina en la localidad de Labranza. Quince estudiantes de la región de la Araucanía que rindieron la prueba de acceso a la educación superior recibieron la distinción a la trayectoria educativa al obtener el puntaje máximo en el examen. Además, tres establecimientos educacionales particulares privados figuran en la lista de los 100 mejores a nivel nacional en la rendición. Tenemos detalles con Esteban Arauz.
Los estudiantes reconocidos compartieron un desayuno con autoridades de la región encabezadas por el delegado presidencial Eduardo Abdala y la seremi de Educación Marcela Castro, en que pudieron compartir sus proyecciones y aspiraciones. Uno de los estudiantes distinguidos es Sebastián Hermosilla, del Liceo Pablo Neruda de Temuco, habitante de la localidad de Cajón, quien reconoció que aspira a estudiar tecnología médica en una casa de estudios de la región.
De hecho, ahí al día siguiente fue que me llamaron para darme la noticia y yo, más que feliz, me alegré mucho. Por ahora estoy apuntando a estudiar tecnología médica y me fue bastante bien, como yo esperaba, más o menos. En ciencias obtuve 760 puntos aproximadamente, en lenguaje 878 y en matemática obtuve los 1000.
La estudiante del Colegio Alemán de Temuco, Constanza Schulz, reveló que pretende estudiar la carrera de Derecho, aspirando a integrar las filas de la Universidad Autónoma de Chile o la Universidad Mayor en sus sedes en Temuco.
Bueno, yo estoy aquí por trayectoria destacada en la prueba de Historia. Quiero estudiar Derecho y pensé en irme a Santiago, a la región metropolitana, pero al final decidí quedarme para darle como una oportunidad a las universidades de mi región.
De acuerdo a lo señalado por la seremi de Educación Marcela Castro, 15 jóvenes recibieron la distinción a su trayectoria educativa al obtener el puntaje máximo en la prueba, pertenecientes a las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Villarrica y Angol.
Nosotros en la región tenemos 15 estudiantes con distinción de trayectoria educativa. La tenemos de Temuco, tenemos Villarrica, tenemos Angol, Padre Las Casas. Esos son los puntajes en trayectorias educativas que tenemos hoy día.
En el ranking liberado por el DEMRE, tres establecimientos educacionales particulares privados de la región figuran entre los 100 mejores a nivel nacional en la evaluación. Se trata del Colegio Alemán de Temuco, que ocupa el lugar 56 con un promedio de 818 puntos. Le sigue el Colegio San José de